Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Bueno, llegamos al fin de semana, un fin de semana muy especial porque se celebra el Día de las Madres. Muchísimas felicidades a todas las radioescuchas que son mamás y particularmente un abrazo solidario a aquellas que no celebran nada porque tienen a un hijo desaparecido. Le invito a que nos acompañe en esta hora de información. Antes le saludamos a César Preciado y su servidora Griselda Torres Zambrano. Escuchamos a continuación la efeméride musical que le presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Esperemos que sea de su interés.
Su talento como cantante se manifestó desde los 3 años, al grado que lo apodaron el Ruiseñor de Linares.
Antes, mucho antes de enamorarte.
Ya que nació en Linares, Jaén, España. Incluso a los 9 fue reconocido como la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo, Austria. Su vocación por la música estaba ya marcada. A los 16 años, en 1960, Miguel Rafael Marto Sánchez debuta profesionalmente con la disquera Philip Records y elige su nombre artístico con la grafía PH, que distinguía a la compañía en su segundo nombre, para lanzarse como Rafael.
Quiero que te interese de mi vida, de mi mundo, de mis ansias, de mi fe.
Graba entonces sus primeros sencillos. Cuando ingresa a la compañía Hispavox, establece un fuerte lazo con quien se convertiría en uno de sus compositores de cabecera, Manuel Alejandro, del que interpreta 2 temas en sus 2 participaciones en el Festival de Eurovisión, lo que le generó un importante despegue a su carrera. En la edición del 66 canta uno de los temas que se convertiría en emblema, Yo soy aquel.
Y estoy aquí, aquí, para quererte. Estoy aquí, aquí, para adorarte.
Rafael encontraba la llave del éxito. Y en lo que resta de la década de los 60, el cantante coloca temas como Cuando tú no estás.
Cuando tú no estás, no tengo nada. No me queda más que mi dolor.
Cierro mis ojos.
Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente.
Digan lo que digan. Y mi gran noche.
¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Su popularidad llegó a América Latina. Para México, Rafael tuvo el gesto de grabar una popular canción mexicana que le fue muy bien aceptada en radio al inicio de los 70.
Hermoso Guipi llevaba chorona. Que la Virgen te creí.
En aquella década el cantante realizó presentaciones por distintos países y tuvo su propio programa de televisión y radio en España. Aunque no dejó de grabar, la repercusión comercial de Rafael no fue la misma que al inicio de su carrera. Sin embargo, en los 80, el cantante vuelve por sus fueros a las listas nuevamente acompañado por Manuel Alejandro.
Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. Que tengo el corazón en carne viva. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es.
El siguiente sencillo, también exitoso, es de la inspiración de María Alejandra, hija de Manuel Alejandro. Provocación.
Provocación. En tus ojos hay clara provocación.
En esta etapa, Rafael graba 2 discos, pero ahora con piezas de la autoría de su también compatriota, José Luis Perales.
Yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol la echa de menos.
En esta década cosechó otros éxitos de otros autores como Toco Madera.
Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras.
Y Maravilloso Corazón.
Maravilloso corazón, maravilloso. Cuántas locuras y aventuras compartimos.
Abriendo los 90, el español optó por El Escándalo.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.
El cantante español superó un problema de hepatitis y se sometió a un trasplante de hígado. En 2018 tuvo que suspender su gira por la pandemia de COVID-19. Aprovechó el confinamiento para sacar en 2020 la producción Rafael 6.0, con la que festejó 60 años de trayectoria.
Por quererte te quiero, renacé.
A finales de 2024, el cantante fue diagnosticado con un linfoma cerebral que lo obligó a poner pausa a su carrera para someterse a tratamiento.
Por amor, todo entero, renacé.
Superado ese traspié de salud, el 20 de abril de 2025 anunció con entusiasmo su vuelta a los escenarios.
Queridos amigos todos de la bellísima ciudad de Guadalajara, México, os habla Rafael, agradecidos.
Y así fue. Un emocionado Rafael se reencontró recientemente con su público mexicano en Ciudad de México y Guadalajara en el marco de su gira Rafaelísimo Tour 2026.
Olvídate.
Su discografía de poco más de 80 álbumes, sus premios y reconocimientos, los duetos que con varios artistas ha realizado, así como su intervención como actor en 15 películas,
te amo con la fuerza de los mares,
dejan patente la solidez artística de El Divo de Linares, quien hoy 5 de mayo bajo el signo de Tauro festeja 83 años.
Te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo.
Notisistema. Diseño de audio. Roberto Álvarez.
Que como yo te amo. Como yo te amo.
Voz y producción.
Olvídate. Olvídate.
Mercedes Altamirano.
Nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi...
¿Cuánta gente se ha visto obligada a mudarse por lo caro de las rentas? Se le llama gentrificación y es el tema que nos presenta esta semana Ricardo Camarena en el siguiente trabajo informativo.
Vivir en nuestra ciudad debería ser un derecho, pero en México cada vez más se está convirtiendo en un privilegio. Hablemos de gentrificación, un fenómeno que transforma colonias y expulsa a quienes las habitan. En colonias como La Roma en la Ciudad de México, La Americana en Guadalajara o el Barrio Antiguo en Monterrey, algo cambió. No solo los negocios, no solo los edificios, también los precios. Así lo expone en entrevista con Milenio el investigador de la Universidad de Guadalajara, Juan Ángel de Merutis.
La localización es privilegiada. El vivir en ese lugar nos permite, como ya decía, tener acceso a muchos lugares de trabajo, pero también a muchísimas cosas.
O Hoy, rentar un departamento en estas ciudades cuesta más que nunca. Ciudad de México, más de 21 mil pesos mensuales. Monterrey, más de 24 mil. Guadalajara, alrededor de 20 mil. Y lo cierto es que en los últimos años, el precio de las rentas ha prácticamente explotado, compartía Televisa Máximo Jaramillo Molina, coordinador del Observatorio de Desigualdades de la Universidad de Guadalajara.
Cada vez es más difícil poder alcanzar una vivienda, ya sea de compra, pero también en términos de alquiler, ¿no?
Pero el problema no es solo cuánto subieron las rentas, sino cuánto ganan las personas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, en 2024 el ingreso promedio mensual por hogar en México fue de alrededor de 25.955 pesos. Es decir, en muchas ciudades la renta puede consumir casi todo el ingreso de una familia, y en algunos casos incluso más. El propio INEGI advierte que hay hogares que destinan más del 30% de sus ingresos únicamente a la vivienda, y en los sectores más vulnerables ese porcentaje puede superar el 35%. Este es el testimonio que Jorge compartía en EMAS.
Casi el 40% de mi salario se va en la renta.
En México, rentar no es la norma, pero va en aumento. Actualmente, alrededor del 16% de la población habita en una vivienda rentada, y ese grupo enfrenta una presión creciente. Rentas más altas y menos opciones. La gentrificación ocurre cuando zonas tradicionales se encarecen, llegan nuevos residentes con mayor poder adquisitivo, y los habitantes originales son desplazados. Así lo exponía a los micrófonos de Azteca Luis Barco, experto inmobiliario.
Llegan personas de un poder adquisitivo más alto al que operaba en una zona, y eso provoca el alza en precios de todo tipo, el incremento en la renta sobre todo.
El fenómeno no es aislado. Desde 2018 el mercado de vivienda en renta ha crecido y los precios han aumentado de forma sostenida en todo el país. Y mientras las rentas suben, la desigualdad persiste, porque no todos participan del mismo mercado. De acuerdo con el INEGI, los ingresos por renta de propiedades representan una parte mínima del ingreso de la mayoría de los hogares, pero son mucho más significativos en los sectores más ricos. En otras palabras, unos pocos ganan con la vivienda, mientras otros apenas pueden pagarla, reconocía a EREMAS Esperanza Alcántara.
Hoy, para pagar las rentas, la gente que ya tenemos muchos años, tenemos que trabajar, pues casi la mayor parte de la gente, de la familia, para poder cubrir una renta de 20, 25 mil pesos.
La gentrificación no solo cambia el paisaje urbano, cambia quién puede habitarlo. Así lo lamentaba en entrevista con El Universal Natividad Hernández, quien, ante lo incosteable de la renta, abandonó la colonia Roma en la Ciudad de México.
Nos tuvimos que ir hasta el Estado de México. Tengo que viajar 2 horas de ida, 2 horas de venida, y pues venir aquí a trabajar, y mis hijos también están aquí. Unos los tengo allá, otros les tengo que traer comida de allá para acá, y pues sí me afecta mucho.
La ciudad se transforma, pero no todos avanzan con ella. Y es que cuando vivir en una colonia depende del ingreso, la ciudad deja de ser un espacio común y se convierte en un filtro. Así lo sintetiza Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, uno de los municipios con mayor encarecimiento de vivienda a nivel nacional.
Lo bueno cuesta caro. ¿Qué hago?
La gentrificación no es solo un fenómeno urbano, es una pregunta abierta. ¿Quién tiene derecho a quedarse? Notisistema, Ricardo Camarena.
Continúa la discusión nacional sobre el caso de Rubén Rocha Moya, hoy gobernador de Sinaloa, con licencia. La presidenta Claudia Sheinbaum sigue con su defensa ultranza de este mandatario estatal, que es requerido por el gobierno de Estados Unidos por narcotráfico. Hablamos sobre las implicaciones que tiene la solicitud a México de Donald Trump para que lo detenga de manera provisional y lo extradite. Es la voz de Surya Palacios, abogada y periodista. ¿Cómo lo interpretas? Y sobre todo, cuando se analizan los tratados de extradición, se dice mucho que se necesitan presentar pruebas, pero otros especialistas dicen que no, que bastaría con que fuera detenido de manera provisional y se tiene un plazo de 60 días. ¿Qué dice Surya sobre este caso?
Así es, Griselda. Pues mira, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos no exige que para una detención provisional, que es lo que la Unión Americana está solicitando al gobierno mexicano, se necesiten elementos de pruebas o pruebas, como se le quiera denominar. Estados Unidos solicita que se detengan a 10 personas mexicanas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se trata de una solicitud para detención provisional y, por ende, de acuerdo con el tratado de extradición entre los dos países, no se requiere ningún tipo de prueba. ¿Por qué es la detención provisional? Bueno, pues para evitar una fuga o para evitar algún daño a las víctimas que pudieran verse, digamos, involucradas en este caso. Podríamos decir que no hay víctimas así en lo que se está planteando en las acusaciones en contra de estos políticos mexicanos, pero el tratado de extradición así lo prevé, por primero una detención provisional y posteriormente ya vendrán, dentro de 60 días, vendrá una petición formal para la extradición de la persona que está siendo acusada por Estados Unidos y ahí sí se presentan los datos de prueba con los que se cuenta en la Unión Americana. Es decir, que el exigir que haya pruebas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por parte de la Fiscalía General de la República, pues está adelantando muchísimo al proceso, porque ahorita digamos que lo que está solicitando Estados Unidos es que Secretaría de Relaciones Exteriores turne esa solicitud a la Fiscalía General de la República, como ya lo hizo. La Fiscalía General de la República, sin ningún tipo de dilación ni investigación, debe de solicitar a un juez órdenes de aprehensión para que haya una detención provisional. El juez los debe de emitir y así poder detener a las personas. Eso es, digamos, lo que establece el tratado de extradición entre los dos países. Así es de que el exigir que haya o no pruebas, pues implica que tanto Secretaría de Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República pues están adelantando al proceso y pues muestran que parece como que ellos son los defensores, los abogados defensores de estas 10 personas señaladas por Estados Unidos.
Sí, Surya, ¿México se puede negar a esta extradición y cuáles serían las consecuencias una vez que lo solicita Estados Unidos?
Pues se niegue o no, por lo pronto me parece que en todo en los próximos meses lo que vamos a ver es lo que dijo el ayer en la noche por la tarde el gobernador de Sinaloa, de que no va a pasar nada. Creo que, bueno, las implicaciones jurídicas y políticas para el gobierno federal y específicamente para Morena son mayores en este caso. Y por el momento van a tratar de ganar tiempo desde mi perspectiva. No va a pasar nada, en otras palabras. Así lo dijo Rubén Rocha y creo que así será. Por el momento no va a pasar nada. La consecuencia es de que nos podemos ir olvidando de la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Esto no quiere decir que el tratado vaya a desaparecer de un día para otro, ¿no? Entraría en operación una cláusula que incluye este mismo convenio comercial en el que continuaría su vigencia, pero habría una revisión anual todos los años de aquí hasta el 2036. Entonces, la verdad es de que la consecuencia inmediata va a ser una consecuencia grave y económica, ¿no? Esperemos que pues las negociaciones que lleva a cabo México con sus pares, tanto de Estados Unidos como de Canadá, pues logren convencer de que esto no dependa, ¿no?, de lo que haga nuestro país con respecto al combate al narcotráfico, pues al final de cuentas, pues eso es lo que ha estado pidiendo Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, cuando llegó y tomó posesión en la presidencia de ese país Donald Trump, ¿no? Que México debe de hacer un trabajo mucho más profundo en contra del narcotráfico. Así es de que creo que la primer consecuencia será esa. No va a haber, es muy difícil que existan posibilidades para una ratificación del T-MEC, precisamente porque pues todas las declaraciones que ha hecho el presidente Trump hacia que México está perdido, que Estados Unidos es la única solución que tiene en nuestro país, que México ha sido, está siendo gobernado por el narco, y todo este tipo de calificativos que viene desde hace más de un año diciendo el presidente Trump, pues digamos, se van a resumir al final de cuentas en este elemento que de negociación, que es la ratificación del T-MEC.
Ahora, la pregunta también es si pudiera ocurrir un escenario similar al de Venezuela, que es mucho de lo que ayer se especulaba. Si fueron capaces de viajar de un país a otro, prácticamente el cono sur, para llevarse a un presidente, pues ¿no podrían hacer lo mismo teniendo la frontera a tiro de piedra para llevarse a un gobernador?
Pues hace 2 años se llevaron a un narcotraficante, ¿no? al Mayo Zambada. Aunque se diga que no participaron elementos de alguna fuerza de seguridad de Estados Unidos, es obvio que ese secuestro para sacar del país a Ismael Zambada pues necesitaba la participación de alguna autoridad estadounidense. Así es que, Víctor, sí, o sea, si fueron por un presidente, si ya vinieron o crearon las condiciones para llevarse a un jefe del narcotráfico en México, pues creo que ya con Donald Trump no nos debe sorprender nada, ¿eh? Que son capaces de venir por este y otros políticos, sí. O sea, Donald Trump como presidente no respeta la legalidad internacional, hace lo que él considera que es correcto y lamentablemente podría esperarse una acción de este tipo, que sería muy grave, ¿eh? en ese aspecto, independientemente de que si se está de acuerdo o no está de acuerdo, existen o no las pruebas de la implicación del narcotráfico de todos estos políticos, pues eso no se debe hacer, ni llevarse presidentes, ni llevarse gobernadores en funciones o senadores, eso no es correcto. Pero con Donald Trump, con ese estilo que tiene de gobernar, un estilo muy autoritario, pues podemos esperar cualquier cosa.
Sí. Ahora, sácame de una duda, ¿es la primera vez que se acusa así de manera formal a un gobernador o a un, digamos, funcionario en activo? Y si consideras o coincides con que el asunto es político o si hay una verdadera investigación por parte del gobierno de Estados Unidos para solicitar esta extradición, es porque tienen información vinculada a los Chapitos en este caso.
Sí, así es. Es la primera vez que se hace una acusación y una solicitud de detención con fines de extradición de un político en activo. Porque, pues, ¿cómo se aplicaría aquí el tratado de extradición si formalmente, de acuerdo con la legislación mexicana, para poder proceder penalmente en contra de un gobernador se requiere un juicio de procedencia o un juicio político para que se elimine el fuero, ¿no? El desafuero que se conoce popularmente, tanto el Congreso Federal como el Congreso del Estado de Sinaloa tienen las facultades para realizar esto, para quitarle el fuero al gobernador. Sin embargo, tan es inédito que podría también haber otra interpretación, es decir, una detención provisional con fines de extradición no implica un procedimiento penal, que es lo que marca la ley, que no se puede proceder penalmente en contra de un gobernador. Pero pues una detención provisional no es un procedimiento penal en estricto sentido cuando es con fines de extradición. Es una, digamos, podría ser una nueva interpretación, es polémico, sí, pues porque el tema es inédito, ¿no? creo que en este caso lo procedente sí deberá ser que, en caso de que así lo considere la Fiscalía General de la República, pues tendrá que ser tanto el gobierno, el Congreso de Sinaloa o el Congreso Federal, quienes antes de detener al gobernador, en suponiendo sin conceder que este escenario se dé, pues sí, primero hay que eliminar el fuero para posteriormente hacer la detención. Pero sí, se trata de un caso inédito, Griselda.
De enero a abril del 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco ha recibido 118 quejas por la presunta violación de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, siendo la Secretaría de Educación y la Fiscalía las autoridades más señaladas. Esto indicó a los micrófonos de Notisistema la sexta visitadora general, Cintia Paola Martínez Famoso.
Para arrancar esta charla, me gustaría que me regalara un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes aquí en el estado de Jalisco.
Mira, Ricardo, en este momento, actualmente, tenemos en integración, hasta el mes de abril, 118 quejas presentadas, ya sea por peticionarios padres o por niños, niñas o adolescentes, de las cuales destacan tres autoridades visiblemente las más señaladas. Es la Secretaría de Educación Jalisco, la Fiscalía del Estado especializada en niñas, niños y adolescentes y las delegaciones de Procuraduría de Protección de los municipios de Guadalajara, de Tlajomulco y de Tonalá.
Este corte de caja que nos regala, visitadora, 118 quejas presentadas, ¿en cuánto tiempo? ¿Qué periodo comprende?
De enero a abril de este año, hasta el día de hoy.
Ahora, si esto lo contrastamos con lo que se ha registrado en años anteriores, ¿cómo estamos? ¿Cómo cerró, por ejemplo, 2025?
2025 cerramos en 331 quejas, y de las cuales el año pasado emitimos en recomendaciones, fueron 7 recomendaciones que están en nuestro portal de internet, que son la número 3, la número 8, la número 9, la número 14, 18, 40 y 41. Y este año llevamos emitidas 3 recomendaciones, que son la número 2, la número 3 y la número 5.
Ahora, visitadora, ¿cómo se han movido estas cifras en el histórico? ¿Qué nos dicen los números más recientes respecto a este tema?
Sí. En el histórico a mí me dice hasta el mes de abril que tuvimos una alza de quejas porque no estamos cerrando el primer semestre y ya vamos en 118 quejas. Esto nos quiere decir que hay un incremento de presentación de quejas en cuanto a la vulneración de estos derechos de niñas, niños y adolescentes. Y esto para mí, la verdad, es una radiografía porque realmente lo que llega aquí a la comisión es muy poco de las omisiones o las violaciones que realmente existen en todo el estado.
Y esto, por supuesto, mueve a la preocupación. ¿Cuáles son, visitadora, las principales violaciones que se han denunciado ante ustedes?
Sí. En la Secretaría de Educación, el principal foco es el bullying escolar, acoso escolar, y en algunos casos que hemos tenido la oportunidad de emitir recomendaciones es por abuso sexual infantil. Y en cuanto a la Fiscalía del Estado, es muchas veces por dilación procesal y es falta de actuación de los ministerios públicos para que las personas peticionarias, los niños, niñas y adolescentes, tengan un acceso a la justicia. Y en cuanto a las delegaciones de Procuraduría de Protección, los señalamientos más puntuales son en cuanto a la niñez institucionalizada, que a los familiares de esta niñez institucionalizada no se les brinda básicamente la información para una posible restitución de los niños, niñas, adolescentes que quedan en custodia del Estado. Esos son los señalamientos más recurrentes aquí en nuestra visitaduría.
Ahora, cuando me habla de esta dilación procesal ante la Fiscalía, es decir, me imagino que de lo que hablamos es de denuncias que se presentan ante la Fiscalía Estatal y que no caminan. ¿Denuncias, sabe usted, visitadora, por qué tipo de delitos?
Sí, es correcto. Mira, En ocasiones, la recomendación, la última que emitimos por una dilación, fue porque una mala actuación de un ministerio público en cuanto a un dictamen ginecológico que se le practicó a una niña, no era agregado en la carpeta de investigación y duró guardado 6 meses en un cajón. Entonces, tuvimos nosotros los elementos suficientes en las investigaciones para poder determinar pues que el funcionario público estaba impidiendo el acceso a la justicia de esta niña. Entonces, por eso se hizo esta recomendación. Y evidentemente hay diferentes delitos por los que se presentan, en este caso, las carpetas de investigación, pero en los que más rezago hay en la fiscalía realmente son en estos de abuso sexual infantil, de maltrato infantil, de omisión de cuidados e incluso en algunos de personas desaparecidas también tenemos un poquito de dilación, pero ahí las circunstancias cambian por la integración de la carpeta de investigación que lleva un poquito más de diligencias que agotar.
Ahora, abogada, con base en su experiencia y lo que ha revisado, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué, por ejemplo, estos vacíos en la Secretaría de Educación, en la Fiscalía, es un asunto de falta de capacitación, es un tema de corrupción? ¿En dónde se está atorando?
No, completamente es falta de capacitación en cuanto a los maestros, en cuanto al alumnado, en cuanto a impulsar una cultura de paz, en cuanto a priorizar y poner al centro de las políticas públicas a los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que en estos 3 años que se creó la visitaduría, hemos avanzado muchísimo con el liderazgo de la presidenta, ya que su enfoque siempre ha sido la capacitación para todo el personal. En cuestión de la Secretaría de Educación, hemos impactado en muchísimas escuelas en cuanto al alumnado, en cuanto a los maestros, en cuanto a los directivos, en cuanto a los inspectores de zona, para concientizar en el respeto de los derechos humanos, porque yo les digo fríamente, y te lo comparto a ti, estamos pasando por una reeducación en donde no se tomaba en cuenta los derechos de la niñez. Y actualmente, pues, los debemos de poner en el centro de todas las políticas, por lo que te digo, porque anteriormente no eran visibilizados como sujetos de derechos.
Respecto, por ejemplo, a lo que ha usted podido documentar en las fallas o deficiencias de la Fiscalía, ¿qué hay detrás de eso? ¿Es también un asunto de desconocimiento?
No, en la Fiscalía es otra situación. En la Fiscalía están rebasados de carpetas de investigación, de delitos que investigar, y es la falta de personal también. Incluso ellos también, cuando nosotros emitimos propuestas de conciliación, ellos también están integrando ya con una perspectiva, con el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia, y ellos en cuanto a capacitación sí tienen más avance. Y yo más bien no quisiera decir que sea por falta de capacitación, sino más bien por falta de personal, porque realmente están rebasados con todas las carpetas de investigación y los delitos que se presentan día a día.
Déjeme retomar un punto al que hacía ya referencia, abogada, las resoluciones o recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cuántas y cuál a su juicio hacen referencia a los casos más delicados?
En el 2025 emitimos recomendaciones por abuso sexual infantil en un centro escolar, en donde un maestro por ahí atacó a una adolescente, y la directora no hizo nada, realmente minimizó el dicho de esta niña, y pues también se hicieron las investigaciones pertinentes, los dictámenes psicológicos nos dan positivo y salieron los elementos para poder determinar que existía una vulneración de un derecho humano por parte de este docente. Actualmente, estamos en integración de varios asuntos en la misma línea, que todavía no concluimos las investigaciones por falta de dictaminaciones, pero estamos por concluir. Pero las que más nos dan elementos para poder emitir recomendaciones son estas, las más graves.
Ahora, una vez emitida la recomendación, déjeme preguntarle también, visitadora, ¿Qué porcentaje de las recomendaciones se cumple y en qué proporción? ¿Cuándo de veras hay reparación del daño? ¿Cuándo de veras pasa algo?
Pues en este caso, que son las más graves y que te comento, uh-huh. Una vez concluida la etapa de investigación aquí en la visitaduría, tenemos una área por parte de la comisión que se llama seguimiento. Nosotros remitimos todo el expediente y ellos se encargan de darle el seguimiento puntual a este cumplimiento. ¿En qué temporalidad? Pues se supone que a los 15 días de emitir la recomendación ellos tienen que estar dando la aceptación, la recomendación y empezar a cumplir cada punto de estos puntos recomendatorios. No te podría decir el tiempo exacto en el cumplimiento porque muchas veces varía en cuanto a lo que nosotros estamos pidiendo a la autoridad. Muchas veces pedimos que se hagan protocolos de actuación para evitar violencias, que se den capacitaciones a todo el centro escolar. Entonces esto varía de los puntos que nosotros pues realmente resolvamos en esa recomendación.
De las recomendaciones emitidas, por ejemplo, en 2025, ¿cuántas se resolvieron o cuántas se acataron?
De estas 7, hasta ahorita las 7 fueron aceptadas.
¿Y
están en vías de cumplimiento?
Uh-huh. Apenas, ninguna al 100% todavía.
No podría decirte el dato porque, uh-huh. como te comento, es un área de seguimiento, pero con gusto uh-huh. te lo mando. Gracias. En alcance para que tú tengas la información, pero sí, lo que a mí me interesa, en cierto modo, es que estén aceptadas por parte de la autoridad. En cuánto tiempo se lleve el cumplimiento, no importa que sea paso a pasito, pero que realmente avancemos a la máxima protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes.
Que me imagino de cualquier manera, abogada, que parte de las recomendaciones pues implica la reparación del daño, es decir, a lo mejor un poco podemos esperar respecto al tema de los protocolos y delinear políticas públicas, etcétera, etcétera, pero la víctima...
Sí, la reparación del daño puede ser de diferentes maneras. Uh-huh. No nada más puede ser, más bien puede ser desde un acompañamiento psicopedagógico, uh-huh. ya sea en cuanto a la Secretaría de Educación Pública, terapias, una no revictimización, pudiera ser la apertura de un procedimiento en el órgano de control interno de la propia secretaría, que eso sí llevan más avances, uh-huh. y incluso hasta la inscripción en el padrón de víctimas del funcionario público que vulneró los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Entonces, como te comento, como son diferentes puntos, empezamos poco a poco uh-huh. a darle seguimiento a ese cumplimiento de todos esos puntos. Hay puntos que se cumplen inmediatamente, pero... Si yo emito, por ejemplo, una recomendación con 10 puntos, pues obvio que sí va a tardar un poquito más en ser cumplible toda la recomendación.
Y cerramos el programa con el comentario del abogado Abel Campirano Marín.
Hace muchos años era común en las escuelas el festejo del día 5 de mayo. Conmemoración de la llamada Batalla de Puebla. Como todo, las cosas cambian según van cambiando los gobiernos. Antes se exacerbaba desde la cúspide del poder la crítica y la censura contra los malditos invasores franceses y se exaltaba la valentía de los Zacapoaxtlas, de Ignacio Zaragoza, de Porfirio Díaz, de Felipe Berriozábal. Además, habían luchado contra las tropas francesas. Exactamente como ahora sucede con ese sentimiento antiespañol, en donde después de 500 años seguimos intentando reclamar disculpas a la colonia española, cuando en ese tiempo ni siquiera existía como tal, tampoco México como nación independiente, y peor aún, cuando en 1836 se celebró el Tratado de Santa María Calatrava, que puso fin a las controversias con la península ibérica, un tema concluido, pero resucitado como el tema de los franceses, solo para fines políticos y del discurso oficial. Pero aquí lo más relevante del caso es que el 5 de mayo de 1862, efectivamente, las armas mexicanas derrotaron a las francesas, se cubrieron de gloria, como atinadamente dijo en un breve telegrama el general Ignacio Zaragoza, quien lo dirigió al entonces presidente de la República, Benito Juárez García. Telegrama que, por cierto, forma parte de ese acervo tan extraordinario que tiene nuestro país y que podemos admirar físicamente ese telegrama, cuando tengamos oportunidad de acudir a la Ciudad de México y visitar el Museo del Telégrafo, que está por las calles de Tacuba número 8. Muchos paisanos que radican fuera del país, particularmente en los Estados Unidos, desafortunadamente confunden esta fecha del 5 de mayo con la fecha conmemorativa de la independencia. Me ha tocado ver los festejos coloridos y llenos de entusiasmo que se llevan a cabo en la famosa calle Olvera, que está entre la calle Main y la Alameda, y en la que se reúnen quizás cientos de paisanos, no sé si miles, a festejar la independencia de nuestro país. La independencia se conmemora el 16 de septiembre, aunque creo que debiera conmemorarse el 27 del mismo mes, el 27 de septiembre, que es la fecha en que concluyó el movimiento insurgente, con la entrada del ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México en el año de 1821, encabezado por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Pero los que dictan la pauta de la historia se escandalizan cada vez que se menciona el nombre de Agustín de Iturbide y califican a quien lo invoca de retardatario, conservador, traidor a la patria. Así que mejor dejamos las cosas así y se festeja el inicio de la Guerra de Independencia y no su consumación. Es tanto como mejor festejar el día en que entramos a la universidad y no el día que nos graduamos. Contrasentidos, pero bueno, esto es lo que hay. El caso del 5 de mayo es diferente. La batalla llevada a cabo en 1862 fue parte de una guerra, concretamente derivada de la segunda invasión francesa, que surgió por la declaración del presidente Juárez de suspender el pago de la deuda externa de nuestro país, guerra que se prolongó desde 1862 a 1867 y que contó también con la displicencia de los conservadores mexicanos, que se negaron a dar su pleno apoyo al presidente Juárez por haber salido mal librados de la Guerra de Reforma. Los conservadores privilegiaron su posición política frente a lo que era la verdadera soberanía nacional. Bueno, hablando de la batalla del 5 de mayo, a muchos de ustedes se les van a hacer familiares estos nombres, que corresponden a algunos de los comandantes, porque corresponden a nombres de calles, colonias e incluso ciudades, y que participaron activamente durante esta segunda intervención francesa. Porfirio Díaz, Mariano Escobedo, Luis Gilardi, Juan Álvarez, Jesús González Ortega, Ramón Corona, Nicolás Régules, Donato Guerra, Antonio Rosales, Eulogio Parra, Trinidad García de la Cadena, Pedro Ogasón, todos ellos comandantes de distintos batallones y liderados por el general Ignacio Zaragoza, que por cierto era tejano. Él nació en la antigua Bahía del Espíritu Santo, lo que hoy es la pequeña ciudad de Goliad, en el estado norteamericano de Texas, ubicada en el sureste del estado, a unas 100 millas de San Antonio. Ignacio Zaragoza recibió el grado de general de manos de don Santos Degollado, y su logro más importante sin duda fue la perfecta estrategia que diseñó para salir victorioso de la batalla del 5 de mayo de 1862, y tuvo un triste final, pues 3 meses después de su triunfo murió de tifo a la edad de 33 años. No lo derrotó el ejército francés, lo derrotó la salmonela y los pocos servicios de salud que había en el México del siglo XIX. El desenlace de la segunda intervención francesa se produjo por las presiones de Estados Unidos a través de la doctrina Monroe, la inminente guerra franco-prusiana y el abandono de Maximiliano a su suerte. De esta manera, Benito Juárez, obviamente favorecido por la suerte, pudo regresar triunfal a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. La visión de la historia depende del autor del libro que uno consulte. Schlarman en Tierra de Volcanes, la historia de Gutiérrez Tibón, la de José Vasconcelos, de Carlos Alvear Acevedo y hasta Paco Ignacio Taibo II tiene su historia. Lo que sí es importante es comparar ideas y tendencias, confrontarlas, para tener uno sus propias conclusiones. En lo que no cabe duda y todo el mundo coincide, es que el 5 de mayo y el 16 de septiembre son desde luego fechas importantísimas en nuestra historia, muy distintas en cuanto a su significado. Y de igual manera, aunque se festeje el 5 de mayo como si fuera el Día de la Independencia allá en Estados Unidos, lo bueno es que los paisanos que viven Allende del Bravo no se olvidan de nuestro México lindo y querido, como nosotros tampoco nos olvidamos de ellos. Un abrazo y muchas felicidades. Hasta aquí el comentario. Agradezco la bondad de su atención y si Dios quiere nos estaremos reencontrando aquí en Radio Metrópoli y La Buena Onda la próxima semana. Bonito día.
Gracias por habernos acompañado en esta hora de información y particularmente le agradecemos y le felicitamos por el Día de las Madres. Que pase un excelente fin de semana, un fuerte, fuerte abrazo y que disfrute su día. Pásela bonito.